Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Río Ratia. Ya hemos mencionado que Xavier Ochandiano, que es concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, está con nosotros. Xavier, Caixo. ¿Qué tal?
Caixo. Caixo, Egunon, ¿qué tal?
Buen día, ¿no?
Sí, un día estupendo.
Bueno, por lo menos para empezar. Bueno, porque es que tengo aquí recados de los oyentes. Ya sé que algunos no se salen de su área, pero claro, estaban hablando sobre que se va a aplazar lo de la zona de bajas emisiones por la cantidad de gente que ha alegado, ¿no? Hasta 113 alegaciones. Pero bueno, una zona de esas emisiones también hay quien dice que eso va a afectar o afectaría, por ejemplo, el comercio o la actividad económica.
Bueno, de hecho, parte de esas alegaciones, por lo que he podido leer también ahora a primerísima hora de la mañana, pues vienen del ámbito del comercio, de la hostelería, bueno, diferentes sectores económicos que, claro, una zona de estas también afecta, a veces en positivo, a veces con análisis que hay que, bueno, pues preservar de manera cuidadosa, pues porque el comercio está viviendo una situación compleja de transformación. Pero bueno, ahora pues parece que abordaremos de manera más pausada y sosegada, dado que parece que hay muchísimas alegaciones.
Bueno, pues sí, hay unas cuantas, Hay unas cuantas. Luego había también algunas sobre las terrazas en Bilbao y demás, ¿no? ¿Eso cómo está? ¿Cómo está esa situación ahora mismo?
Bueno, las terrazas no corresponden a la zona de bajas emisiones.
No.
Pero nosotros adquirimos un compromiso en el Pleno hace poquitos meses para desarrollar una ordenanza de terrazas. Hasta la fecha, digamos, el ordenamiento de las terrazas está incluido dentro de la ordenanza de espacio público y entendimos que merecía un capítulo específico el desarrollo de una ordenanza de terrazas. Eso lo está liderando mi compañero y amigo Asier Abanza. Y digamos que las terrazas, si nos fijáramos en cómo era Bilbao hace 10 o 15 años, pues las terrazas no suponían ningún reto simplemente porque apenas existían, ¿no? Es algo que fruto de los cambios del hábito de consumo, ¿no? Por parte de la ciudadanía, incluso la gente que nos visita, ha habido un desarrollo muy importante de las terrazas. Yo creo que con carácter general ha sido un desarrollo muy, muy, muy positivo, que ha dado mucha vida a la ciudad, ¿no? Y a la vista está cómo está la ciudad. Ahora bien, pues también cabe una reflexión, ¿no? Después de unos años de desarrollo, de cómo se van reorganizando y reordenando todos esos espacios públicos, diríamos, en relación a las terrazas. Y bueno, pues seguramente a lo largo de este año o el siguiente tendremos en disposición una nueva ordenanza para lo que habrá que desarrollar pues un proceso participativo, etcétera.
Bueno, pero sí es cierto, por ejemplo, que estamos ante, para lo menos para la hostelería, ¿no? Por los que pueden tener la oportunidad de ponerla, para ellos sí que es un impulso económico importante.
Sí, sí, sin ningún género de dudas. Para la hostelería, la existencia de una terraza con la dinámica de consumo actual y los hábitos nuevos, pues es un aspecto muy, 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 muy importante. Pero no debemos de olvidar que las terrazas y la hostelería también deben de convivir en un entorno donde hay vecinos y vecinas y donde hay transeúntes. Digamos que siendo yo el concejal de Desarrollo Económico, no quiere decir que uno tenga que pivotar más sobre un ámbito y otro. Seguramente las terrazas tienen una palabra clave que es el equilibrio, ¿no? O sea, yo creo que a todos y a todas nos gustan las terrazas, a todas las ciudades donde hemos tenido oportunidad de ir o de visitar hemos visto terrazas y yo creo que en este caso la palabra clave y lo que tenemos que preservar es el equilibrio.
Pues sí, eso es lo que fundamentalmente se pretende, ¿no? Es como cuando el turismo, que lo alabamos, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Para hacer ese turismo sostenible, evidentemente, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando en los mismos términos. El turismo hace 20 años prácticamente era inexistente en nuestra ciudad, pues hoy en día supone cerca del 8% de la economía, que ha tenido un crecimiento notable. Todavía estamos lejos, ¿no?, de territorios donde el turismo pues tiene un peso específico en torno al 13-14%. Seguramente tampoco sea ese nuestro objetivo, pero lo que tenemos que hacer es cuidar la ciudad, preservar que también el turista que venga sea un turista con un foco de alguna manera muy importante en el ámbito de la cultura, de la gastronomía, con un nivel adquisitivo medio alto, preservando que también sean turistas mayoritariamente extranjeros, porque generan una mayor pernocta, generan un mayor gasto medio por persona, es decir, que con las mismas personas o unas pocas personas más, pues puedes tener impactos económicos más interesantes.
El único, Xavier, claro, es que se concentran en lugares concretos de la ciudad, ¿no? Ese es el gran problema igual, que la concentración está en dos puntos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que es aquí Abando y el casco viejo o la Plaza Nueva, vamos, casi.
Sí, efectivamente es así, pero no tenemos más que vernos a nosotros mismos cuando
lo que hacemos
vamos
cuando
a otras
vemos.
Ciudades. Es decir, yo al menos, con absoluta honestidad, cuando voy a otra ciudad, pues fundamentalmente lo que pregunta es, oye, ¿dónde está el casco histórico de esta ciudad? Que quiero conocer los orígenes, quiero conocer la parte más tradicional y luego quizás dónde pueda estar la parte del entorno más, pues, más comercial, donde hay oferta, en este caso obviamente Guggenheim, Bellas Artes, etc. Por lo tanto, la dinámica de Bilbao pues, se repite en la inmensa mayoría de las ciudades europeas que al menos yo pueda conocer, ¿no? También estamos intentando expandir esa huella, ¿no?, del turista, que no solo visite Casco Viejo y Abando Indautxu, sino que de alguna manera también pueda visitar, pero eso es ciertamente normal, ¿no? Yo insisto, lo que tenemos que trabajar es en clave de sostenibilidad, pero yo lo que lo suelo decir a mi equipo es que a la sostenibilidad hay que ponerle cara y ojos, porque si no corremos el riesgo de que se convierta en un mantra político, pero que no se sustancie en nada, ¿no? Y para que la gente no se entienda, pues sostenibilidad tiene que ver con, oye, ¿cómo discurren las visitas guiadas en el casco viejo? Con los famosos free tours. Bueno, pues tenemos un manual de buenas prácticas que lo estamos acabando de culminar, trabajado con el sector, pues para definir unos grupos máximos de personas, unos sistemas de audio cerrado para que no todo el mundo tenga que escuchar N veces lo que cuente el guía o la guía. Y además hay otros aspectos que iremos desarrollando. O, por ejemplo, un tema muy importante, ¿no? Bajo el, a mi juicio, mal llamado término de economía colaborativa, pues ha proliferado una dinámica muy, muy, muy importante de apartamentos turísticos que no siempre cumplían la normativa, ¿no? Ahí tenemos un doble marco normativo. En Bilbao está el Plan General de Ordenación Urbana y el PER del Casco Viejo, y luego tenemos la Ley Vasca de Turismo. Bueno, la semana pasada, la Comisión Europea aprobó una resolución por la que va a posibilitar que las administraciones públicas tengamos más instrumentos de supervisión y de control. No porque no sea una oferta adecuada, que a mi juicio lo es, sino porque esa oferta tiene que competir pues, con la legalidad y en igualdad de condiciones que la oferta clásica y tradicional, ¿no? Entonces, eso es la sostenibilidad, ¿no? ¿Quiénes, cómo, cuándo, de qué manera vienen, se alojan, pernoctan, discurren por la ciudad? Y además, en las encuestas que hacemos desde Bilbao, la gente está, los bilbaínos y bilbaínas están y estamos orgullosísimos de que la ciudad sea atractiva y que vengan turistas, ¿no? Por lo tanto, vamos a centrarnos en el valor en positivo que tiene el pulso turístico que tiene la ciudad y a partir de ahí trabajar los equilibrios.
Eso yo creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Eso que plantean algunos sobre tasas disuasorias, tasas turísticas. ¿Tiene sentido, por ejemplo, con la recepción que tenemos, por ejemplo, de turistas en Bilbao?
No, desde luego, tasa y disuasoria, ninguno. O sea, es decir, no, la palabra disuasoria está muy lejos de la tasa, ¿eh? De hecho, en las ciudades que hemos podido visitar, ¿no?, y ahora estamos participando de un grupo de trabajo junto con el gobierno vasco, el resto de capitales y diputaciones, tenemos casi la palabra disuasoria, bueno, se está desterrando. ¿Por qué? Porque lo que estamos visibilizando es que, o sea, ninguna tasa de 3, 4, 5 euros, ¿no?, que es lo que puede existir pues, en París o en Venecia, las últimas ciudades que hemos podido visitar con tasas turísticas, por cierto, realidades turísticas radicalmente diferentes a la de Bilbao. Debo de decir, ¿eh? O sea, que a veces cuando comparamos es importante comparar cosas que se le parezcan. Pero en estas ciudades la tasa turística no tiene ningún efecto disuasorio, ni siquiera tiene un objetivo disuasorio. El objetivo de la tasa tiene que ver precisamente con generar una serie de ingresos municipales para reinvertir sobre la ciudad o para mejorar los servicios de la ciudad, no para impedir o disuadir a nadie de que venga, ¿no? Bilbao mantiene un pulso turístico muy, muy, muy atractivo. El año 2023 hemos cerrado pues, en cifras estupendas. El inicio del 2024 está siendo bueno. Le corresponderá al próximo ejecutivo vasco pues, dar continuidad al trabajo iniciado ahora y veremos un poco cómo va el debate de la tasa. Nosotros siempre hemos dicho desde el Ayuntamiento de Bilbao que no es un elemento urgente, que hay que tomarlo con calma, que hay que analizarlo bien, los pros, los contras, trabajarlo mucho con el sector, pero en ningún caso desde una perspectiva disuasoria, ¿no? Si desde una perspectiva de que la tasa, en su caso, si saliera adelante, pudiera contribuir a generar unos ingresos que ayuden a las entidades locales a reinvertir y a mejorar los servicios en ciudad.
Sí, porque por 3 euros nadie se va a quedar en casa. No nos quedamos ninguno, vamos.
Nadie.
Después de hacer un gasto como el que haces cuando vas a un sitio, ¿no?
Nadie se queda en casa.
Eso está así. Bueno, de todas formas, lo que sí se hace, me imagino, que es todavía apostar pues por eventos, ¿no? Es que tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos. Por cierto, ¿qué impacto podría tener el ganar una final del Athletic. O sea, en una gabarra y un día de estos. Yo recuerdo la última vez había 1 millón de personas en la calle.
Sí, yo la última vez tenía 7 años.
Por eso, un niño.
No lo recuerdo. La verdad es que yo ahora tengo 3 hijos, Xavi, Pablo, Íñigo, que tienen 9, 7 y 3. Y me haría muchísima ilusión que el Athletic
ganara la final. Que lo vivieran.
Por ellos, para que ellos lo vivan, ¿no? Así que, bueno. La verdad es que de todos los eventos que hemos atraído a la ciudad y de todos los informes de impacto económico que hemos hecho, no se me había ocurrido la posibilidad de hacer un impacto económico de la celebración del Athletic y de la gabarra, que parece que sería el día 11 de abril. Hombre, mayoritariamente vamos a ser bilbaínos y vizcaínos en la celebración, por lo tanto, pernoctas no parece que va a haber muchas.
Bueno.
Ahora, consumo en hostelería, seguro que sí.
Consumo no tengo ninguna duda. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Pero sí es cierto que alrededor del fútbol sí que ya hay, por ejemplo, ¿no? El mayo, 25 de mayo, tenemos la final de la Champions femenina. Y luego, el año que viene, tenemos la final de la Champions masculina, que igual puede estar el Atleti en ella, ¿a poco que aprovechemos un poquito?
Sí, efectivamente, este próximo 25 de mayo, final de la Champions League femenina. Por cierto, salieron a la venta las entradas el pasado viernes y en apenas una hora el primer lote de entradas, que fueron 18.000, se vendieron en menos de una hora. Que hasta la propia UEFA nos ha felicitado porque es la primera vez que se saca un lote de entradas de ese calibre y se venden, ¿no? Seguramente en las próximas semanas se sacarán nuevos lotes de entradas, todavía hay entradas a disposición. El año que viene, final de la Europa League masculina, efectivamente, bueno, y el Athletic quizás está en la Champions.
Puede ser, quizás está en la Champions.
Ojalá, ya veremos sí. Si Champions o Europa League, pero bueno, pues la verdad es que sería una cosa maravillosa, ¿no? Que el Athletic pudiera incluso jugar la Europa League en el estadio en el que pertenece. Bueno, ahí sacrificaríamos un poco de impacto económico, pero yo creo que todos lo valoraríamos muy, muy positivamente.
Bueno, pero sí que es cierto que, por ejemplo, aquí ya tenemos experiencias, ya sé que no es igual, pero las finales de rugby, por ejemplo, ¿no? Cuando tuvieron un impacto notabilísimo en Bilbao.
Sí, las finales europeas de rugby del año 2018, que por cierto repetiremos en 2026, generaron un impacto económico importantísimo en un deporte además, bueno, que en Bilbao tiene su cuerpo a través del Universitario Rugby Bilbao, pero es un cuerpo pequeño, podríamos decir en relación al fútbol o al básquet, pero que el rugby dejó un sabor de boca muy, 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 muy bueno. No solo por el impacto económico y la propia celebración de las finales, yo diría sobre todo por el modelo de comportamiento de la afición, ¿no? Con ese tercer tiempo, el ver cómo dos aficiones rivales que acaban de disputar en el campo a través de un deporte que es muy exigente y duro, pues celebran juntos y juntas el postpartido en ese tercer tiempo, es estupendo. Repetiremos en el año 2026 las finales europeas de rugby, que yo seguramente, quizás dejando por un lado el Tour de Francia, porque ha sido una cosa de una magnitud fuera de lo común, para mí la mejor experiencia que he tenido hasta la fecha, aparte del Tour, fueron las finales europeas de rugby. Así que me hace muchísima ilusión puede repetir en 2026.
Bueno, el Tour de Francia sí que fue un punto y aparte. Es un punto y aparte, ¿no? En cuanto a impacto deportivo y demás, claro.
Sí, el Tour fue una cosa de una magnitud, yo creo que no, aunque ya sabíamos
lo que era. Hay quien pone, Xavier, en cuestión precisamente el que se apuesten por eventos de estas características en los que se necesita una inversión importante para entrar. Pero al final se compensa. Eso lo compensa, porque no solamente hablamos de hostelería, etcétera, ¿no? La cantidad de gente que trabaja alrededor de todo ello, claro.
Yo entiendo, son los menos, pero sí vivimos también en el debate político quien de alguna manera los cuestiona. Los informes de impacto económico están y son públicos, y ahí están. La metodología es una metodología rigurosa. Desde luego revierte a la ciudad, al territorio y a Euskadi muchísimo más del dinero público que cuestan, que efectivamente es verdad que cuestan un dinero, pero no solo por el impacto económico directo, que ya de por sí deja un importante recurso en la ciudad, sino por la imagen de marca que también genera para Bilbao, para Vizcaya y para Euskadi, ¿no? Y a la vista está, solo con el Tour de Francia, recordar cómo estuvieron todas las calles de todos y cada uno de los pueblos de Euskadi durante 3 días, había casi 900.000 personas en la calle. Quiere decir que el 45% de toda la ciudadanía de Euskadi se echó a la calle a ver el Tour, ¿no? A ver el ciclismo. De hecho, la propia organización nos decía, es que nunca nos ha pasado nada igual en una grande part, ¿no? Bueno, yo creo que hay cosas que a la vista está, ¿no? Que sí revierten de manera muy significativa y muy importante en la ciudad. Insisto, los eventos son una parte de la actividad que desarrollamos. Hay muchos otros ámbitos, como puede ser la promoción del comercio, el propio turismo, el empleo, la atracción de inversiones, el desarrollo del parque tecnológico. Es decir, los eventos son una parte que brilla mucho, tiene luz propia y que genera un impacto directo, pero hay muchos ámbitos de trabajo que también son importantes.
Bueno, hay un capítulo cultural también muy relevante y precisamente tenemos ahora en Semana Santa la Vuelta de la Esquina y luego Fest, ¿no?
Sí. Tenemos Bilbao Basket Fest ya en su undécima edición. Yo además, en otra vida anterior, antes de la política, yo era y soy un técnico municipal y recuerdo una edición beta de Bilbao Basket Fest cuando en Semana Santa en Bilbao no había mucho contenido en la ciudad, ¿no?
Mucho contenido siendo generoso, no había mucho contenido.
Sí,
vale.
Bilbao Basket Fest precisamente surge con ese propósito de dar un contenido de interés, de relevancia a la ciudad para quien viene, incluso para quien se queda o nos quedamos, porque veíamos poco a poco cómo había, primero, más gente que venía en Semana Santa a la ciudad y, por otro lado, también más bilbaínos y bilbaínas que a veces se quedaban, ¿no?, y que querían disfrutar. Y Bilbao Basket Fest, pues está ya plenamente consolidado, cerca de 200 actividades, la inmensa mayoría de ellas gratuitas en el ámbito pues de la cultura, del deporte, de la gastronomía, de la música, del cine, que hemos tenido aquí como candidato al Oscar, que me he despertado a la mañana
no ha podido ser,
pero bueno, nuestra más sincera felicitación, porque solo el hecho de estar allí, ¿no?, un bilbaíno como Pablo, pues es una auténtica maravilla. Pero bueno, volviendo a Bilbao Basket Fest, ya no queda nada, ¿no? Y bueno, pues las expectativas para la Semana Santa son muy buenas y esperemos que siga siendo así.
Sí, pues la música atrae mucha gente, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, tenemos experiencias como el BBK Live, etcétera, ¿no?
La música,
los festivales que hay, cantidad.
Dentro de las expresiones culturales que tiene el hombre o la mujer, la música seguramente, a mi juicio, es la mejor de todas ellas. Es la que no solo la que más personas atrae, sino la que infunde, digamos, valores y aspectos mucho más positivos y valiosos. Yo diría que incluso por encima del deporte, en la experiencia que yo he podido tener, y además dentro de la música debo decir que no importa tanto el género. Tenemos desde el Bilbao BBK Live, tenemos el Blues, tenemos el Legends. Hace poco hemos tenido, pilotado por mi compañero y amigo Gonzalo Lavarría, música. Es decir, no importa tanto el género, sino que la música infunde una serie de valores y de atributos a la ciudad a través de la cultura que nos hace mejores personas y una mejor ciudad. Tú sabes que yo soy muy melómano además y que esto lo tengo convicción en lo que digo, pero la música es el elemento que más y mejores valores infunde a las personas y, por lo tanto, a la ciudad.
Bueno, no voy a descubrir nada diciendo que Xabier Ochandiano, que yo me diría que es un experto ya, un experto en ópera, y que además ha disfrutado de un Rigoletto extraordinario, ¿eh?
Sí, he disfrutado muchísimo. He disfrutado mucho de Rigoletto, la vi 2 días, me gustó tanto que fui en mi turno de abono y que luego repetí. Y en esta ocasión, de lo que más he disfrutado de Rigoletto, con muchísima diferencia, es que el día del estreno fui con mi mujer, con Pilar, y fui con mis 2 hijos mayores. Fui con Xavi y con Pablo, que tienen 9 y 7 años, ¿no? Es verdad que a mí me gusta mucho, pero es importante que a los niños y a las niñas, no necesariamente a la ópera, cada uno a lo que le guste, tratemos de estimularles y de ayudarles a una aproximación a la música, ¿no? Insisto, cada uno en el género que le guste. Y sin ninguna duda, el ver cómo disfrutaban Xavi y Pablo, pues fue una cosa maravillosa que yo me acordaré toda la vida.
Bueno, eso ya me adelanté yo a Xabier Ochandiano, ¿eh? Hace ya muchísimos años ya con mis hijas. Bueno, pues sí, porque merece la pena además y es un espectáculo distinto, ¿no? Porque, y es precisamente con eso que hablamos de empleo también, la cantidad de gente que se mueve alrededor precisamente de una producción de estas características, porque nos quedamos con lo que hay en el escenario. Pero es que hay muchísima gente trabajando cuando se hace un festival o se hace cualquier evento de estas características.
Sí, y además estamos viendo cómo se genera empleo en un ámbito como es el sector de la industria cultural y creativa, que es un sector importante, que contribuye con cerca de un 3% a la economía de la ciudad. Y además, en el ámbito de la industria cultural y creativa, pues tenemos el ámbito de los festivales, de música, de cultura, pero, por ejemplo, tenemos un ámbito que ahora que ha sido noche de Oscars, ¿no? Muy, muy importante, que estamos desarrollando, que es el audiovisual. Estamos viendo cómo el impacto de la Bilbao Vizcaya Film Commission está teniendo a través de la atracción de los rodajes y de la atracción de algunas empresas, que esperamos que vengan más, pues bueno, un impacto económico descomunal y con la generación de unos cuantos miles de empleos, ¿no? Y al final es verdad, ¿no? Parece que coge un poco más de luz y de color cuando se trata de música o de algún evento deportivo, pero en el fondo estamos hablando de miles y miles de personas que están empleadas en la ciudad en un sector importante, ¿no? En un ámbito donde además incluso hay más oportunidades. En el ámbito audiovisual del cine hay oportunidades de empleo, en el ámbito de la música hay oportunidades de empleo. Bueno, y de aquí, desde aquí animar.
Tan barato se lo ponemos a las productoras, porque es que últimamente el año que viene Bilbao va a estar en todas las series, en todas las películas.
Bueno, hay varias palancas que han sido clave, ¿no?, a la hora de analizar el éxito de Bilbao y de Vizcaya. Primero, que llevamos 10 años trabajando a través de un servicio muy pequeño, muy humilde, pero que trabajamos muy a medida, que se llama Bilbao Vizcaya Film Commission, que en realidad estos son 4 personas, técnicos del ayuntamiento, que en colaboración con la Diputación, pues llevamos años trabajando de la mano de las productoras, de las direcciones, de los guionistas, para facilitar los trámites, buscar localizaciones, de alguna manera que entiendan que Bilbao Vizcaya es una ciudad y un territorio amable y amigable. Eso ha ido creciendo y ha ido mejorándose en los últimos años, y luego ha habido un punto de inflexión clarísimo, que ha sido la modificación fiscal que ha liderado la Diputación Foral de Vizcaya, que entró en vigor el 1 de enero de 2023 y que ya con los datos de cierre del año 2023 pues hemos visto cómo prácticamente estamos ya doblando cifras del año 22, ¿no? La fiscalidad, obviamente, para las productoras es un elemento importante a la hora de tomar la decisión de dónde rodar. Pero además de la fiscalidad hay otros atributos, ¿no? El tener una ciudad cosmopolita, el tener un entorno donde puedas combinar pues escenarios de mar o de montaña, entornos rurales, insisto, entornos muy urbanos, y luego, muy importante, el tener una red de buenos y de buenas profesionales, ¿no? Todo eso ha ido generando lo que podríamos denominar un ecosistema, ¿no?, que ha facilitado mucho el desarrollo y la atracción de rodajes. Y ahora estamos en un escenario nuevo, que es el del desarrollo de un hub audiovisual en Punta Zorroza, ¿no? ¿Qué es un hub audiovisual? Bueno, pues un hub en el fondo es un lugar físico donde de alguna manera habrá espacios para rodaje, tales como platós, pero habrá espacios de producción, de postproducción, habrá espacios seguramente vinculados a la formación, a la cualificación, y ahí podremos no solo traer rodajes, sino traer y desarrollar aquí empresas, ¿no?
Eso tiene que ver con el Parque Urbano Tecnológico de Zorroza Aurre también, ¿no? En parte.
En Punta Zorroza estará el hub audiovisual y en Zorroza Aurre, enfrente, el Parque Tecnológico.
Por eso tiene, pero digo que enfrente, ¿no? Por eso.
Eso es, habrá un puente que los unirá, y la singularidad del Parque Tecnológico de Zorroza Aurre no tendrá que ver con lo audiovisual, sino que estará más vinculada a empresas vinculadas a servicios avanzados a la industria. Estas son empresas, pues fundamentalmente, de ingeniería, de arquitectura, de consultoría avanzada, de ingeniería de software, por ejemplo, de biociencias, ¿no? Sectores donde vemos que Bilbao está siendo punta de lanza, y el desarrollo de parcelas en el parque tecnológico está a un ritmo muy, muy, muy importante. De hecho, ya estimamos que las parcelas de Punta Norte, es decir, las más próximas hacia la desembocadura de la ría, pues las tenemos ya comprometidas con 4 proyectos como para poder darles ocupación, y estamos mirando ya la Punta Sur, que para que la gente nos entienda es la del Igualatorio, con proyectos muy, muy interesantes.
Pues Xabier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao. Hablaremos también de Bilbao Quincha en su momento, ya quedaremos, porque hay que hablar detenidamente sobre el emprendimiento, que lógicamente también tiene que ser uno de los factores fundamentales para que siga creciendo el empleo en Bilbao. Xabier Ochandiano, es que recasco.
Es que recasco, Suricoldo.